Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. Síntesisglobal.com.
Bienvenidos a este especial del Libertópolis PM. Es un gusto estar con todos ustedes arrancando nuestro programa. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Gracias también por estar en sintonía a través de la 102.1 FM y a través de nuestras diferentes redes. Estamos en Facebook, en YouTube y también en Twitter transmitiendo. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Y hoy, bueno, vamos a pasar algunos programas que hicimos durante el año, los miércoles, en esta selección que hemos hecho, que espero que les gusten. Quiero agradecerle a todo el equipo de Libertópolis todo el apoyo que me han dado para poder llevar a cabo estos programas, también a nuestros invitados y, por supuesto, que a ustedes. Y tocamos un tema muy interesante porque hablamos acerca de la mente de un criminal. ¿Cómo hacer un perfil? ¿Cuál es el papel del perfilador? ¿En qué consiste? ¿Y cuál es el aporte que da el perfilador para descubrir al posible criminal en estos delitos? Así que escuchemos qué nos dijo nuestro invitado.
Y quiero agradecerle que haya aceptado la invitación a Jorge Jiménez Serrano, quien es director de Behavior and Law. Él es director de Master en Criminal Profiling de B&L, de Behavior and Law. Es director del máster también en Criminal Behavior Profiling, es máster en Criminal Profiling de Behavior and Law, psicólogo, analista criminal también, ha estudiado en diferentes universidades y es autor del primer manual en castellano sobre la técnica de la perfilación criminal. Muy buenas tardes y bienvenido, Jorge, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muchas gracias, María Dolores, por la invitación.
Y te agradezco que hayas aceptado. ¿Por qué es importante o qué es perfilar? Empecemos por qué es perfilar.
Pues sí, María Dolores, a ver, la perfilación criminal, criminal profiling, como se denomina la técnica en el ámbito anglosajón, es una técnica de investigación criminal que consiste a partir de analizar el comportamiento que ha realizado el criminal en la escena del crimen, es decir, cómo se ha comportado durante su crimen, con la víctima, con la escena, tratar de aportar información respecto a cómo es, tratar de aportar información que ayude a los investigadores a poder saber cómo puede ser esta persona, cómo puede ser el autor de este crimen, qué características puede tener a nivel psicológico, a nivel personal, a nivel físico, a nivel social, es decir, tratamos de aportar toda la información que podamos extraer de la escena para ayudar a los investigadores finalmente a poder capturar a este criminal. Correcto.
¿Cualquiera puede ser perfilador en cuanto a para capacitarse para ser perfilador?
Pues evidentemente no. Nosotros desde Behavioral Law y ahora junto a la Universidad del Valle de Guatemala hemos creado esta maestría, que es la primera maestría mundial, la primera maestría en el mundo, que trata de capacitar precisamente a estos analistas de conducta, a estos perfiladores. Hemos tenido la colaboración de todos los expertos a nivel nacional, desde el FBI hasta diversas policías de Colombia, de España, de México, y con todo ese equipo de profesionales hemos desarrollado una maestría precisamente para enseñar, para capacitar a expertos en el desarrollo de esta técnica de investigación.
Ahora, en tu experiencia, Jorge, ¿cómo ayuda el tener un perfil a resolver casos? ¿Por qué habría que agregar dentro de este equipo de investigación o dentro de este equipo de trabajo para resolver crímenes al perfilador? ¿Qué es lo que aporta y cuál es la eficiencia para resolver casos?
Pues eso es una muy buena pregunta, María Dolores. Ya desde los años 70 que se inicia en el FBI, en Cuántico, la unidad de análisis de conducta del FBI, todas las policías punteras en el mundo se han dado cuenta de que deben tener una unidad de análisis de conducta, una unidad de perfilación, porque lo que hace el analista de conducta es llegar donde esos indicios forenses, que esos indicios materiales de los que hablábamos antes, llegar donde ellos no pueden. El indicio forense, el indicio material puede reconstruir, ayudarnos a reconstruir qué ha podido pasar, qué ha podido hacer el criminal, desde dónde ha atacado la víctima, en qué posición, cómo lo ha hecho, cómo ha entrado en la escena, cómo ha salido, cómo ha atacado. Pero lo que nosotros tratamos es de ofrecer un plus, ofrecer una información todavía mucho más profunda respecto a cómo puede ser ese criminal, qué características puede tener. Es una persona que puede tener familia, que puede tener hijos, en qué tipo de trabajos puede trabajar, si es una persona adaptada, que tenga redes sociales, que tenga amigos, por el contrario, es una persona solitaria, en qué lugar de la ciudad se puede mover, cuáles son sus conocimientos, su formación, qué tipo de estudios puede tener. Es decir, tratamos de ofrecer una imagen muy completa, no solo de cómo ha sucedido el crimen desde el punto de vista criminal, sino cómo es el autor de ese crimen, lo cual es una gran ventaja para los investigadores.
Lo cual entonces haría que, por ejemplo, puedas reducir la búsqueda o reducir esa búsqueda y hacerla más eficiente, porque muchas veces pues podría, con el simple hecho de saber si fue hombre o mujer, ya redujiste la búsqueda. Con el simple hecho de saber si pudo ser una persona mayor o un tiempo, cierto rango de edad, también vas reduciendo y esto va haciendo que tus esfuerzos vayan más enfocados. ¿Esto es lo que ayuda a hacer este análisis de conducta?
Sí, precisamente. Como bien dices, en un caso, por ejemplo, de homicidio, de asesinato, de una agresión sexual, cuando la víctima y el victimario no son conocidos, es decir, que no hay ningún tipo de vinculación previa, los investigadores al final se encuentran que el posible autor pues puede ser cualquiera, por decirlo de alguna forma. Con lo cual, en algunas investigaciones se encuentran con decenas o centenares de posibles sospechosos. Si nosotros elaboramos un perfil y, como bien dices, tratamos de priorizar, tratamos de reducir el número de sospechosos, porque imagínate, por ejemplo, de 10 sospechosos que trabaja la policía, solo encajan en el perfil 2. Con lo cual, todos los recursos policiales, toda la atención, todo el tiempo se puede centrar en estas dos personas, con lo cual pues optimiza mucho el trabajo de la investigación, el trabajo, en definitiva, de la justicia, ¿no?
¿Cuáles son las características que debería tener un profesional en perfilación criminal? O sea, ¿qué implicas ser un perfilador criminal y saber cuáles son las características para que no se desvirtúe esta función tan importante? ¿Y qué otros temas también abarca el perfilador criminal, si hablamos solo de asesinatos, de violaciones o también entran otro tipo de delitos, por así decirlo, en estas perfilaciones?
Sí, pues respecto a la formación, como te comentaba antes, uno de los problemas que nos hemos encontrado en los últimos años respecto a este ámbito, a este campo de la perfilación criminal, es que no había una formación reglada, una formación, un rol profesional definido y estructurado respecto a qué tipo de formación o capacitación debía tener un perfilador. Generalmente, eso lo que ocurría es que no había metodologías, no había una forma de trabajar, un método de trabajar a la hora de perfilar un caso que estuviera reconocido, que estuviera estructurado. Así que, pues, profesionales que sí eran capaces de llevar a cabo, es decir, profesionales que trabajaban en la perfilación y que eran capaces de desarrollar un método, pues ellos lo utilizaban y nadie más los podía conocer. Lo que hemos intentado nosotros es que esos profesionales que saben hacer perfilación y que saben hacer una buena perfilación nos ayuden a poderlo enseñar, nos ayuden sus métodos y nos ayuden a poderlo transmitir a otros investigadores. Y eso es lo que ofrecemos con nuestra maestría, tratando de aportar todas las metodologías que existen actualmente en el ámbito de la perfilación criminal, que no son muchas, pero que ya tienen bastante, bastante rigor y son bastante importantes. Tratamos de que el perfilador sea una persona bastante analista. Un perfilador no es un Sherlock Holmes, no es un tipo con unas capacidades extrasensoriales o con una capacidad paranormal. Es un analista, es una persona que es capaz de analizar. ¿Qué analiza? Pues no analiza restos biológicos como la sangre, no analiza huellas dactilares, sino que analiza el comportamiento del criminal. Por tanto, debe ser experto en ese análisis de conducta. Debe saber cómo puede relacionar determinados comportamientos que ha realizado en la escena del crimen con cómo puede ser esa persona en su vida normal, para ayudar a los investigadores. Como ocurre en un contexto criminal, es muy importante que el perfilador sepa leer lo que ocurre en la escena del crimen. Por tanto, también tiene que tener conocimiento en investigación criminal, en criminalística, porque es ahí donde va a trabajar, es en ese contexto. Y debe saber, por ejemplo, que un determinado tipo de ataque a la víctima en una determinada zona de su cuerpo, eso está relacionado, por ejemplo, con algún componente psicológico, en algunos casos con algún tipo de componente sexual. Debe saber captar, debe saber interpretar y leer esos indicios de comportamiento que están en la escena. Y respecto a los ámbitos de actuación, pues al final analizamos comportamiento criminal. Cualquier tipo de crimen, al final son comportamientos que ha realizado. No solo puede ser un asesinato o una agresión sexual, sino que cualquier delito en el que haya comportamiento criminal es susceptible de ser perfilado. ¿Qué ocurre? Que generalmente somos de mayor utilidad en aquellos casos donde hay una proyección muy personal del criminal, es decir, donde el criminal, por la relación que tenga con la víctima o por la problemática personal o psicológica que pueda tener, eso lo proyecta en la escena y queda muy marcado, ¿no? Es decir, una persona que va robando en domicilios, pues realmente no proyecta nada de su psique, no proyecta nada de su psicología o de sus necesidades personales. Sin embargo, una persona que asesina a otra por venganza, por ira, por una cuestión económica, o alguien que comete una agresión sexual, ahí sí se está proyectando muchos elementos personales, muchos factores psicológicos, mucho elemento emocional, que sí nos aporta a los perfiladores bastante, bastante formación. Pero al final, esta metodología de perfilación se puede extrapolar a otros casos, como por ejemplo también el análisis de un caso de fraude, un caso de estafa.
Claro. Y una pregunta, en tu experiencia, Jorge, ¿qué tanto está integrado o qué tanto se integra en estos equipos? ¿También se integran estos equipos, incluyendo a los perfiladores, en tu experiencia en Hispanoamérica o Latinoamérica? ¿Qué tanto ya se está tomando en cuenta que hay que tener perfiladores? Y no sé si dentro de la misma especialización de perfilación existen la subespecialización de perfilación y qué tanto está integrado ya en nuestro sistema de justicia.
Pues en Latinoamérica yo creo que todavía existe la necesidad de una mayor optimización, una mayor profesionalización de los equipos investigadores. Cuando me refiero al equipo investigador, me refiero a la policía y a las labores criminalísticas. Es necesario partir de esa base, teniendo buenos criminalistas que procesen de forma correcta y de forma óptima la escena del crimen, eso va a ayudar a que luego los perfiladores puedan trabajar con esa información. Te pongo un ejemplo para que lo entiendas. Imagínate un médico que, pues para diagnosticar una enfermedad, pide una analítica. Ese sería el perfilador, que pide información para tomar una decisión. Previamente, ese médico necesita que haya un buen laboratorio, que haya una buena persona profesional que recoja esa analítica y que lo haga de forma correcta. En la perfilación criminal ocurre lo mismo. El perfilador necesita de que la información que recibe de los investigadores o del equipo técnico esté bien trabajado, sea una información profesional y bien elaborada. Por tanto, eso es en lo que primero tenemos que invertir. Eso, en Latinoamérica, desde mi experiencia, es lo primero en lo que hay que invertir, en esa buena policía científica, en esas buenas labores de investigación. Y cuando tenemos eso, cuando tenemos esa base, esas herramientas ya conseguidas, a partir de ahí podemos utilizar técnicos suplementarios o técnicos complementarios que potencien y que desarrollen todavía más esa investigación, que sería, por ejemplo, el equipo de perfilación. Pero desde mi humilde opinión y conocimiento de Latinoamérica, creo que aún se requiere un esfuerzo por mejorar esas labores previas básicas de criminalística y de investigación.
Y pues muchas gracias, Jorge. ¿Algo con lo que te gustaría concluir?
Pues nada, pues además de daros las gracias por permitirme este espacio para dar a conocer la perfilación criminal, pues desde el punto de vista ciudadano sí me gustaría transmitir la idea de que todos, cada uno de los ciudadanos, debemos siempre presionar a nuestros políticos, presionar a los medios sociales para que hagan de esta una sociedad mejor. Y en esa sociedad mejor implica ineludiblemente tener una buena policía, tener un buen equipo de administración de justicia, y tenemos que demandar eso. No tenemos que ser unas víctimas resignadas a ver si mi caso se resuelve o no se resuelve, sino que tenemos todos que presionar para que la justicia sea una realidad en nuestros países.
Muchas gracias, Jorge. Y agregaría el darle el espacio y darles el lugar que merecen y profesionalizar a todas estas personas que se dedican a enfrentar la criminalidad y ayudarlos a darles mejores herramientas para poder lograr esto. Y el tema de la perfilación me parece muy bueno, que es una maestría que están desarrollando en conjunto con la Universidad del Valle y también ustedes, la Behavior and Law. Así que muchísimas gracias, Jorge. Gracias por haber tomado esta llamada. Yo sé que allá es más tarde, y gracias por haber estado con nosotros.
Un placer, María Dolores. Muchas gracias.
Y qué mejor mensaje que no ser unas víctimas resignadas, sino ser personas que vamos a buscar que haya justicia y que hayan esos canales para poder hacer buenas investigaciones, para poder, que al final lo que se trata es de impartir justicia.
Vamos a ir al corte y cuando regresemos vamos a platicar con otro de nuestros invitados, con quien hablamos acerca de, pues este año, aunque nos parezca lejano, este año también se empezaron a hablar que debían nuevamente cerrar la economía, poner medidas más restrictivas por el tema del COVID. ¿Qué sucedió? De eso platicaremos cuando regresemos del corte.
Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad.
Regresamos a Libertópolis por la tarde y estamos en este especial de fin de año. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, ¿qué sucedió? Bueno, resulta que por las fechas de septiembre se estaba hablando un consejo de expertos en el tema de salud, estaban hablando de solicitar nuevamente al Ejecutivo pusiera medidas restrictivas nuevamente como las que se habían vivido en el 2020. Y de esto hicimos un análisis con José Fernando Orellana con respecto a este tema y a estas restricciones y cuáles eran los impactos. Escuchemos qué nos dijo.
Y ya está con nosotros nuestro invitado José Fernando Orellana Huer, con quien vamos a hablar medidas anti-COVID. Va de nuevo. ¿Qué tal, José Fernando? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Buenas tardes, qué gusto estar contigo en Libertópolis por la tarde y con todos los radioescuchas en
pues,
Libertópolis por la tarde.
Precisamente hoy que hablaba acerca de cómo se empiezan a hablar de ideas de libertad, de esta constitución y luego regresa al absolutismo, me puse a pensar con el tema de las medidas restrictivas, de las ideas que están permeando ya en Guatemala, y me ponía a pensar, José Fernando, como que, no sé, es como que fuera una U, si podemos llamarlo así, en cuanto a las restricciones. El estado de calamidad con restricciones, luego bajó el tono con lo que proponían los médicos, si bien es cierto, hablaban de restricciones, pero era la última, las recomendaciones, y después vienen esta reunión con los diputados, donde lo primero que se aconseja es restringir la libertad de locomoción. ¿Cómo ves todo esto?
Es complicado, María Dolores. A mí me parece bastante irónico de que estemos a 15 días de celebrar la independencia y justamente estemos hablando acerca de si le vamos a seguir dando poder absoluto al gobierno de Alejandro Yamatei para que tome cualquier cantidad de decisiones que restringen nuestros derechos fundamentales. Yo preguntaba, ¿qué tan notable y qué tan honorable se puede ser si lo que se está sugiriendo y lo que se está proponiendo es tomar decisiones sobre la vida y la libertad de otros? Yo justamente estaba, cuando se anuncia el estado de calamidad, el estado de calamidad que no fue, pues que fue y fue a medias, como decías tú, cuando se anuncia el estado de calamidad estaba en un restaurante y pusieron la cadena nacional en televisión y fue devastador, María Valeria, voltear a ver a los meseros, a dos meseros en concreto que estaban abrazados, literalmente empezando a llorar porque sabían que seguramente su turno, el turno de la noche, iba a cerrarse al día siguiente. Y al final de cuentas, ese es el problema con estas medidas. Son medidas en las cuales un grupo, un pequeño grupo de personas, en este caso el viceministro de Salud, el presidente de la República, Alejandro Yamatei, otro grupo de personas aconsejadas por estos doctores notables, pues toman decisiones que van a impactar la vida de muchos. Y es cierto, los contagios siguen, las muertes siguen, los hospitales están colapsados. A mí me consta, de hecho, porque tuve que ir hoy por la mañana a un hospital público por temas de trabajo, y me consta efectivamente que los hospitales están colapsados, pero eso no es porque no se han tomado suficientes medidas, eso no es porque no hayan restringido suficientemente nuestros derechos, eso no es porque la gente sigue saliendo a cenar o sigue yendo al gimnasio o sigue yendo a la universidad. Eso es, y la responsabilidad de eso es única y exclusivamente del gobierno de Alejandro Yamatei, por uno, restringir la posibilidad de que las personas tomen la decisión de cómo, dónde y cuándo vacunarse, permitiendo la distribución de las vacunas tanto de forma pública como privada, porque nadie está diciendo que únicamente tiene que hacerse de forma privada la distribución de las vacunas, pero permitiendo que se haga la distribución de las vacunas y la aplicación de las vacunas de forma pública y privada y monopolizar todo el tema de las vacunas, que ha sido un completo fracaso. Por otro lado, la corrupción que ha habido detrás de la compra de esas vacunas. De hecho, hace unos meses estábamos revisando, platicando contigo, el contrato de la compra de las vacunas Sputnik V. Y por otro lado, también es un tema en el cual, hoy por hoy, ese hospital que decía el presidente que iba a ser el hospital intensivo más grande de Centroamérica, con 3.000 camas, el hospital Berkeley Industria, tiene 250 y pico camas. Después de que por un año se les dio presupuesto a manos llenas y nos endeudaron a todos y tuvieron más de 17.000 millones de quetzales, cifra que es imposible imaginarme, para poder manejar eso. Y de hecho, con Dan hicimos un programa en el cual entrevistamos a personas que están involucradas en el sector de la salud privada y nos decían que con esa cantidad de presupuesto era posible mantener ese parque de la industria con las 3.000 camas por lo menos por 3 años.
Entonces, por un lado, una mala comunicación, por otro lado, un plan de vacunación que no termina de cuajar, y que si no fuera por esas 4.5 millones de vacunas donadas, no sé de qué estaríamos hablando. Y recuerdo muy bien que el gobierno de México regala, también dona, bueno, los mexicanos donan vacunas cuando ya estábamos con el agua casi hasta el cuello, y fue como darle un respiro al gobierno de Guatemala, con dosis limitadas y con un plan que todavía no logra abarcar a toda la población y que llegue a todos, por lo menos los mayores de edad. El tema de las pruebas, que solo hay cierto número de pruebas y no hay una infraestructura. Pero por un lado está también el tema de la gente se está muriendo. La gente, hay que hacer algo. ¿Y no creerías que existe algo que Friedrich Hayek llamaba esa fatal arrogancia? Porque muchas veces se hacen estos números pensando que nada va a cambiar, sobre todo el escenario apocalíptico que ponen diciendo que casi que vamos a desaparecer, pensando que aun cuando cambian las circunstancias, nosotros los seres humanos no vamos a ajustar nuestras decisiones al contexto y a la situación.
A ver, a través de toda la pandemia y lo que hemos visto, han surgido personas que utilizan los números para crear escenarios ficticios y posibles, no sé qué tan probables, pero posibles a futuro respecto de niveles de contagio, cantidad de muertes y demás. Los doctores, en este caso, que proponen esos escenarios, si no se toman medidas, y cabal, como decías, un escenario si se toman medidas, un escenario si las cosas siguen como siguen hoy, un escenario si no se hace absolutamente nada. Y ese escenario apocalíptico. Pues básicamente recurrir a ese tipo de modelos, como el que por primera vez utilizó la Universidad de Washington, es algo que a lo largo de toda la pandemia se ha tenido que ir corrigiendo cuando las proyecciones de quienes las hacen no se cumplen. Y la siguen y siguen utilizando esos modelos de proyección cuando, pues, no solo a nivel de Guatemala, sino a nivel internacional. Y hay un excelente artículo publicado por Jeffrey Tucker en el que se analiza justamente cómo estos modelos de proyección, pues, únicamente crean escenarios ficticios, pero que de probables tienen muy, muy poco, justamente porque el virus, el coronavirus, es un fenómeno, y los virus en general son, pues, bichitos muy difíciles de predecir cómo se van a comportar, porque si no fuera difícil de predecir su comportamiento, ya tendríamos más que bajo control esta situación, y pues no se sabe cómo van a ir mutando y cómo va a ir contagiando. Y se sabe perfectamente, y quedó demostrado en los meses en los cuales se tomaron medidas de restricción más estrictas, que las medidas que limitan la locomoción, los toques de queda, todas estas restricciones en las cuales te impiden ir a restaurantes, te impiden ir al gimnasio, poco o nada tienen de impacto en reducir los contagios. Entonces es bien arrogante el sentarte en una silla y decir, bueno, todos los guatemaltecos tienen que ser A, B, C y D para no contagiarse. Porque si eso hubiera sido así, y si esas restricciones sirvieran, pues creo que los meses que estuvimos encerrados el año pasado hubieran bastado para ello. Y primero la excusa de los cierres y los toques de queda era para evitar el contagio. Después, como se dieron cuenta que el contagio era inevitable, la excusa de los cierres y los toques de queda y las restricciones era que era para ampliar la capacidad hospitalaria. El punto es, llevamos ya más de un año, vamos ya para los 2 años, porque era que no, estos últimos meses del año se van a ir corriendo, ya vamos a cumplir, ya llevamos más de un año, y pues esa capacidad hospitalaria para la cual se destinaron cientos de recursos nunca se vio materializada de forma considerable. Y por otro lado, María Dolores, creo que hay un tema importante. El hecho que el presidente no le hayan aprobado el estado de calamidad, por las razones que fueron, y que estuvo en teoría vigente por 13 días, cuando realmente no había estado vigente más de los 3 días que manda la Constitución, da lugar a escenarios jurídicos y constitucionales extremadamente peligrosos. Porque estas mismas personas tienen la arrogancia de proponer este tipo de medidas. También tienen la arrogancia de decir que los derechos constitucionales de los guatemaltecos no se pueden limitar únicamente por medio de un estado de calamidad o un estado de emergencia, sino que el Congreso debería pasar una ley para restringir los derechos de los guatemaltecos, cuando eso es un escenario constitucionalmente imposible y que la pala de la redundancia, la Constitución prohíbe expresamente. Entonces, es bien peligroso el punto al que estamos llegando, porque ya estamos pues rayando no en lo ilegal, sino ya en medidas que se proponen, incluso medidas que se han tomado de corte dictatorial. El hecho que el estado de calamidad estuviera vigente, entre comillas, por más de los 3 días que manda la Constitución hace unas semanas, es bien peligroso. Se creó una incertidumbre entre todas las personas impresionante. A mí no había día que no preguntara a alguien, mira, ¿hay toque de queda? ¿No hay toque de queda? Incluso después de que el Congreso ya había improbado el estado de calamidad expresamente, como mandó la Corte de Constitucionalidad, había gente que no estaba segura si salir o no salir de su casa después de las 10 de la noche, porque no estaba segura de si un policía lo iba a parar, y posiblemente parar y pedirle mordida si estaba después de las 10 de la noche en la calle. Al final, estamos llegando a ese punto en el cual seguimos viviendo por permiso, y cada vez vivimos más por permiso, y nuestra libertad constantemente se ve pues vulnerada por los deseos y las propuestas de unos pocos. Que se está muriendo la gente, que hay muchos contagios, eso nadie lo niega, que los hospitales están colapsados, pero eso es responsabilidad única y exclusivamente de este gobierno.
Entonces te decía, José Fernando, por un lado están los médicos que buscan cuidar a sus pacientes, a veces en una postura tutelar. Por otro lado, pues no dudo del tema que te hablaba de la complicación y todas las carencias que muchos de estos médicos están enfrentando, y lo duro que debe ser estar ya más de un año llevando este tema. Y la pregunta es, si esta es la mejor forma y si tenemos el derecho a violar el derecho de los demás, como estos dos meseros o estas dos personas que trabajaban en este restaurante pensando que se van a quedar sin trabajo y muchas personas más pensando que van a cerrar sus empresas, que ya no aguantan otros cierres y que pues se quedarán sin empleo muchas personas y sin ingresos.
Ese es un tema extremadamente complejo, María Dolores. Yo coincido contigo. Creo que, a ver, uno puede empatizar y entender perfectamente a los médicos y la preocupación que tienen, que desde pues el ver todo desde una torre de cristal y decir, no, lo correcto es esto para salvar la mayor cantidad de vidas, es suponer que tenés toda la información para tomar decisiones en nombre de todas las personas. Y acá hay un punto pues bastante sencillo, y es que quien quiere cuidarse, quien tiene miedo a enfermarse, quien no quiere enfermarse, pues tiene toda la libertad de quedarse en su casa. Y ese es el punto acá. O sea, todas las personas tienen que tener, poder tomar la decisión sobre cómo quieren enfrentar la pandemia, cómo quieren enfrentar el virus. Que recordémonos que en un inicio en Guatemala las personas ni siquiera tenían la libertad de decidir el tratamiento médico que se les iba a dar. En un inicio, así los primeros es. Días, cuando tú eras de los primeros pacientes, había un miedo horrible, no sé qué tanto al virus, sino que te fueran a encerrar en un hospital público de Guatemala y que te fueran a encerrar al hospital de Villanueva, como si fuera así un leproso, el que había que estar completamente alejado porque era algo desconocido. Y bueno, tú no podías decidir ni siquiera sobre el tratamiento médico que querías recibir. Recordémonos también que en un inicio las pruebas COVID únicamente las podía hacer el gobierno, las entidades privadas de salud no podían hacer pruebas de COVID tampoco. Y todo estuvo centralizado, no le quedó más de otra al gobierno que ir descentralizando eso, tuvo que llegar a ceder, dar su brazo a torcer y permitir que en hospitales privados se pudiera tratar también el coronavirus, que dicho sea de paso, no solo hay una escasez de camas, sino encima están intentando generar una escasez aún mayor a la hora de pretender, como pretendieron con el estado de calamidad, imponer precios tope a los costos que pueden tener los servicios de salud por una hospitalización por coronavirus. Y bueno, el punto es un fenómeno bastante complejo que implica un montón de factores, el costo del tratamiento, la forma en la que te vas a tratar, pero aquí creo yo, María Dolores, es que el eje rector debe ser, bueno, ¿cómo quiero yo y cómo puedo yo enfrentar la pandemia y enfrentar la enfermedad? ¿Quiero yo cuidarme? ¿Quiero yo encerrarme? ¿Y tengo las posibilidades económicas para encerrarme y no ir a trabajar cuando sabemos que una gran cantidad de las personas en este país su trabajo no pueden hacerlo desde la comodidad de su casa, sino tienen que salir a la calle y echar punta? O bueno, permitimos que cada quien tome la decisión de decidir, valga la redundancia, cómo quiere enfrentar la pandemia, cómo quiere enfrentar la enfermedad. Ese creo yo que debería ser el approach. Debe ser una recomendación general de, bueno, el quédate en casa debería ser una recomendación, como lo ha sido después de que se decretó el último estado de calamidad. El vacunarse también es una recomendación. Yo no creo que la vacunación deba ser obligatoria bajo ningún punto de vista. El decidir o no ir a trabajar y el decidir o no trabajar en un establecimiento que exija el trabajo de forma presencial también es una cuestión de decisión personal. Y todo se resume en, y estoy poniendo un montón de ejemplos, pero todo se resume en darle a cada quien la libertad de decidir. Porque en eso se resume todo, el respetar el derecho de cada uno de decidir cómo quiere enfrentar la situación. Si yo me quiero quedar encerrado en mi casa, tengo toda la libertad de quedarme encerrado en mi casa. Pero lo que no tengo la libertad de hacer es imponerle a otros lo que yo creo que es la mejor forma en la que ellos deben cuidarse. Porque si no, a ver, si esto fuera tan sencillo y fuera tan sencillo quedarse encerrado en la casa, pues seguramente yo creo que nadie en su sano juicio quisiera contagiarse de coronavirus. El problema es que las personas, por alguna razón, prefieren arriesgarse, las personas que tienen que salir prefieren arriesgarse y salir a trabajar que quedarse en su casa, y es porque tienen que comer. Entonces, y de ahí también respetando y dejando a un lado la libertad de decisión de cada quien, de también si quieren salir a fiestas, si quieren organizar fiestas, si quieren organizar reuniones, poder hacerlo. Porque si no, igual generas incentivos perversos y corrupción. Te lo pongo así, o sea, y hay ejemplos bien concretos. Por ejemplo, el año pasado, en tiempos de toque de queda, una patrulla de la Policía Nacional Civil te cobraba, y me enteré por varios lados, te cobraba entre 3.000 y 4.000 quetzales por la noche de colearte. Entonces, si tú querías salir, y querías moverte fuera del horario de toque de queda y estar tranquilo, yo me enteré de casos en los cuales la Policía Nacional Civil siguió personas hasta el puerto. Llamabas a tu patrulla de confianza y le decías, mire, poli, llévame por favor al puerto a las 3 de la mañana. Y la gente llegaba. Entonces, únicamente esas situaciones en las cuales pones ese tipo de restricciones, vas generando pues mercados negros y incentivando la corrupción.
Quiero agradecerte por haber estado con nosotros. Y creo que lo que tú dijiste, y me quedo con eso, la libertad de decidir y de actuar acorde a tu mejor juicio, debemos respetarlo. Y que al final quien pueda y desee quedarse en casa lo haga, quien pueda o necesite por cuestiones económicas salir y decida cuidarse, lo haga. Creo que al final, lo único que estuve de acuerdo el año pasado con Yamatei fue cuando dijo algo que ya lo sabíamos desde el inicio. El tema de la pandemia, según él, ya había pasado y que ahora cada quien se tenía que cuidar. Gracias, José Fernando. ¿Con qué te gustaría terminar?
No, pues agradecerte el espacio. Siempre es un gusto platicar contigo, aunque hoy me voló la lengua. y siempre es un gusto poder estar en los micrófonos de Libertópolis.
Al contrario, eres nuestro invitado y el tiempo era tuyo. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a ir al corte, pero ya regresamos.
Y esto fue lo que hablamos con José Fernando Orellana con respecto a las medidas restrictivas que intentaron poner por ahí de septiembre en el Ejecutivo y que pues había ciertas solicitudes de algunos grupos para la imposición de estas medidas. Y cuando regresemos del corte, vamos a hablar de si es posible generar fotomontajes sin ser detectados. Todo esto en relación o todo esto en el contexto de un escándalo por una fotografía publicada de un ministro. Ahí les contaré, ¿eh? Ya les contaré cuando regresemos del corte de qué ministro estoy hablando, de qué fotografía y si se puede hacer un fotomontaje indetectable. Regresamos.
Estás escuchando el especial de fin de año de Libertópolis, el valor de la verdad.
Regresamos a Libertópolis por la tarde en este especial de fin de año. Y bueno, como les digo, hicimos una recopilación de algunos de los programas tocando diferentes temas de los que se trataron los miércoles en Libertópolis, que son los días que estoy con ustedes y que les agradezco su compañía. Pues mire, yo no sé si usted recuerda que por ahí de pues junio, entre mayo y junio, sale una fotografía de un ministro, el ministro de Desarrollo Social. Este ministro pues sale en una fotografía con unas, unas prostitutas, unas mujeres con muy poca ropa, sentadas en una forma poco convencional, y pues el ministro pues dice: no soy yo, esto es un fotomontaje, a mí no me miren. Y miren, en un país medianamente decente, y digo medianamente decente, cualquiera que esté involucrado en este tipo de escándalos renuncia o le piden la renuncia. Esto, pues, es una muestra más de la calidad de burócratas que llegan a ejercer el poder en este tipo de ministerios y para lo que sirve este tipo de ministerios. En fin, la pregunta que nos hicimos dando el beneficio de la duda ¿es posible que se haga un fotomontaje sin que sea detectable? Porque lo que decíamos es, si bien es cierto, esta persona se defiende diciendo que es un fotomontaje, pues el presidente tiene todos los recursos, tiene toda nuestra plata que lo usa para otras cosas, para poder investigar y deslindar responsabilidades de esta persona que estaba usando nuestros recursos para pasársela bien como ministro de Desarrollo Social. Así que platicamos con nuestro invitado experto en ciberseguridad, Melinton Navas, y nos contó si es posible o no hacer un fotomontaje perfecto.
Arrancaremos con el tema de las imágenes digitales y en específicamente acerca del tema de la imagen de que salió publicada en redes este fin de semana con respecto a una fotografía del ministro de Desarrollo Social con pues unas prostitutas, creería, o al menos esto es lo que aparenta esta imagen. Pero la pregunta aquí es una imagen, ¿es posible saber si una imagen es alterada o no digitalmente hablando? De eso vamos a platicar con nuestro invitado experto en seguridad. ¿Es posible saberlo? Obviamente después haremos algún análisis en lo personal del tema de la vida privada, pero también el tema de por qué es relevante este caso y las implicaciones que también tiene el hecho de utilizar este tipo de imágenes para desvirtuar a personajes públicos, que no sería la primera vez que sucede, lo cual pues tampoco lo hace lo recomendable o lo hace lo aceptable, pero que son situaciones o estrategias políticas que se utilizan para desvirtuar y para pues promover algunas agendas. No olvidemos aquel video de un presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social que también se hizo viral y que pues fue la renuncia de esta persona y que pues no necesariamente pues llegaron mejores personas que este señor en cuestión. Bueno, ya está con nosotros en la línea. Gracias nuevamente. Les agradezco a quienes nos están sintonizando. Ya está en la línea nuestro invitado, el experto en seguridad digital, Melinton Navas, profesional en seguridad informática. ¿Qué tal, Melinton? ¿Cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes, María Dolores. ¿Cómo están?
Muy bien, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Melinton Navas es profesional de seguridad de la información con más de 8 años de experiencia en auditoría, pruebas de penetración digital, piratería ética y verificación de cumplimiento. Es experto en el tema de seguridad digital o seguridad informática. Y Melinton, una de las preguntas que me hacía cuando pues se da a conocer esta noticia y el ministro asegura que es un fotomontaje, la pregunta que me hacía primero fue si es posible determinar si una imagen digital es alterada o no. Esto sí es posible determinarlo. Y obviamente, pues, después me hacía otras preguntas con respecto a, yo sé que ya no son de tu ámbito, pero me preguntaba si era posible hacer una investigación en lo privado o por parte de el Ejecutivo para determinar si efectivamente esta situación se había llevado a cabo, o sea, si era real que esta persona había acudido a ciertos lugares, si estas personas quienes salen en esta fotografía existen o no existen, en fin, una investigación que fuera más allá del ámbito digital. Pero en este caso que estamos platicando contigo, Melinton, mi pregunta va sobre el tema digital, sobre el tema de esa forma de hacer fotomontajes. ¿Es posible determinar la veracidad de una imagen?
Sí, claro. De hecho, las imágenes siguen siendo información digital. Es decir, estas se pueden llegar a descomponer en el valor atómico de ceros y unos, por decir así. Entonces, podemos verlo desde dos perspectivas. Una, que podemos determinar la veracidad de la fotografía o determinar si es montaje o no con el simple hecho de verla, ¿verdad? Es decir, se pueden ver, normalmente cuando hablamos de montajes hay diferentes fuentes de luz entre la foto original y lo que se intenta montar, entonces muchas veces especialistas, ingenieros de imagen son capaces de verlo a simple ojo, es decir, ver la imagen y decir, ah, bueno, aquí hay diferentes fuentes de luz que en el fondo, por ejemplo. Entonces eso nos permite decir, bueno, es un montaje o no es una foto original. Si nos vamos a un lado técnico, nosotros, bueno, existen herramientas que tienen la capacidad de descomponer esta imagen en histogramas de colores, diferentes patrones, que ya no es solo la imagen como tal, sino que ya es la información detrás de la imagen que nos permiten saber a nosotros si hay una secuencia continua de la imagen, porque así como cualquier otro a cualquier otro archivo, cualquier otro documento que llegase a ser alterado, pues pierde el flujo natural, ¿verdad? Supongamos, tanto las imágenes como un archivo de sonido, por ejemplo, son archivos conocidos como archivos media. Esto quiere decir que pues tienen un flujo como tal. Al momento de que nosotros analizamos un audio y vemos que está alterado, pues hay un corte en ese flujo natural del archivo de audio. Pues lo mismo sucede con las imágenes. Al momento de validar los histogramas, al momento de validar la información detrás de la imagen, nosotros podemos ver claramente cuando hay un corte o cuando hay una alteración entre una imagen original y un posible montaje, ¿verdad?
Este histograma, y interesante que hablas también sobre archivos de audio, que también es fácil o también es posible identificar, esto va muy apegado, y pensaba en el tema de cuando se presentan escuchas telefónicas como parte de pruebas para acusar o para señalar a una persona, también se hace este tipo de peritaje.
Claro.
Ok, en cuanto al histograma que se usa para las imágenes, es la forma, o como dices tú, este flujo es lo que hace que las personas o los expertos se den cuenta del tema de la edición o no de la imagen.
Sí, claro. Al momento de que se toma una fotografía original, por ejemplo, hay muchísimos ítems o muchísimas circunstancias que afectan la fotografía final. Entre esos está la luz, están las configuraciones de la cámara con la que se toma, diferentes temas de ambiente, como les mencionaba, las fuentes de luz dentro de la imagen, la resolución de las fotos. Entonces, al momento que se realiza un montaje, pues las dos imágenes siempre van a tener algo de diferente en estas circunstancias, ya sea una resolución diferente, ya sea fuentes de luz diferente, ya sea configuraciones de cámara diferente, digitalización diferente. Entonces, hay muchísimos aspectos en los que para que sea un montaje perfecto, para decir entre comillas, tienen que coincidir. Entonces, ahí es, entre todas estas diferentes circunstancias o diferentes factores que afectan una imagen, es donde nosotros podemos determinar las diferencias, ¿verdad? Es casi imposible que dos imágenes lleguen a coincidir entre todos estos factores, ¿verdad?
Qué bueno que hiciste esto, porque era esta aclaración, porque era mi siguiente pregunta. Dijiste un montaje casi perfecto. ¿Es posible entonces hacer este montaje, o realmente, como tú lo dijiste, es casi imposible y la probabilidad de que una imagen no se pueda detectar que fue editada, o sea, para no poder detectar que una imagen no fue editada, es muy difícil que no se den cuenta?
Sí, es, como les mencionaba, es prácticamente imposible. De hecho, si habláramos de que fuera posible de una manera relativamente fácil o sencilla hacer un montaje perfecto, estaríamos hablando de que alrededor del mundo muchas investigaciones forenses estarían casi que tiradas a la basura en términos digitales, porque no podrían fiarse de la veracidad de las imágenes. Pero, como bien sabemos, esto no es así. Al momento de indagar en los detalles del archivo digital, ya sea imagen, audio o cualquier tipo de media, pues nosotros podemos ver esas diferencias, ¿verdad? Si realmente un montaje perfecto está muy lejos de ser posible, especialmente con las intenciones que se manejan en este caso, ¿verdad? La inversión de recursos sería mucho más de lo que realmente las capacidades se tienen actualmente.
Cuando se hacen estas auditorías en cualquier imagen, no solo en este caso, en cualquier imagen, ¿cuál es el proceso? Porque uno, por ejemplo, escucha la cadena de custodia, pero aquí no hay tal, porque al final esta imagen se puede copiar muchas veces sin deteriorarse o sin perder su calidad, por así decirlo. ¿Aquí no hay necesidad de que exista lo que conocemos como cadena de custodia?
En este caso, no. La cadena de custodia realmente lo que asegura es que dentro de una investigación forense en el cual existe un posible crimen, pues la evidencia no vaya a ser alterada en algún momento, ¿verdad? Yo desconozco realmente cuál es la fuente original de la fotografía, pero al momento de que, como tú mencionabas, que se comparte muchísimas veces, que pasa por múltiples redes sociales, lo cual también hasta cierto punto afecta, por decir así, la evidencia, ya que actualmente las redes sociales utilizan algoritmos de compresión para que las imágenes no sean muy pesadas al momento de desplegarlas y demás, y esos algoritmos de compresión pues afectan también la integridad de la imagen porque, pues como su nombre lo dice, buscan comprimirlas, eliminando así información dentro de la imagen que no es perceptible al ojo humano, ¿verdad? Entonces, la cadena de custodia no sería algo que siquiera pudiese enforzarse en este caso, sino que únicamente nos valdríamos de un análisis técnico, es decir, copiar esta imagen o meter esta imagen a un software que normalmente puede descomponer la imagen en diferentes histogramas, que eran los que mencionaba al inicio, para poder determinar cómo es el flujo de esta, ¿verdad?
Ok. ¿Algo que te gustaría agregar, Melinton, al respecto?
Pues realmente, solo hacer hincapié en lo que he mencionado, ¿verdad? Es casi imposible hablar de un montaje perfecto. Es decir, si existió un montaje, pues se va a ver en las herramientas de análisis. Entonces, no el argumento de decir es un montaje perfecto y por eso no se ve en alguna herramienta de análisis de este tipo, pues no sería un argumento válido, pues está muy lejos de ser algo posible, ¿verdad?
Perfecto, pues muchas gracias, Melinton, por habernos ayudado, Melinton, por habernos ayudado a entender qué sucede o cuáles son las herramientas que existen para poder determinar la veracidad de una imagen. Y me quedo con esta frase que con esta conclusión: casi imposible editar una imagen sin dejar un rastro.
Claro.
Muchísimas gracias, Melinton. Platicábamos con nuestro invitado. Muchas gracias.
Muchas gracias, doña Dolores.
Platicamos con Melinton Navas, profesional en seguridad informática, y hablábamos acerca de la veracidad, la autenticidad de esta imagen, y si era posible o no editarla sin dejar un rastro. Y ya nos explica nuestro experto que esto es casi imposible. Así que esto deja el tema abierto a cuál va a ser la postura del presidente Alejandro Yamatei. Suficiente tiene ya con varios escándalos, y pareciera que el tema con el presidente es que lleva hasta el desgaste, aún más desgaste de su imagen, y aquí entiendo el beneficio de la duda, pero también entiendo que debería ser enfático y mostrar lo que conocemos en el ámbito privado como una cultura organizacional, donde estas acciones pues deberían ser revisadas. Aquí hay varios temas que me gustaría analizar con ustedes. El primero es, existe una imagen que presenta una actividad personal o una actividad privada de este señor. Una de las preguntas que uno se hace es, ¿esto es financiado con dinero público o es financiado con su dinero? ¿Cuál es la diferencia? Que si es con su dinero, pues cada quien hace con su dinero lo que se le pega la gana, y en su vida privada lo que se le pega la gana, siempre y cuando no esté violando la vida, la propiedad y la libertad de los demás. ¿A qué me refiero? A que sea interrelaciones, y voy a hablar interrelaciones, consensuadas con adultos. Ok, ese es el primero. Ahora, en el contexto en que se da, no hay que olvidar que un ministro de Estado tiene mucho poder y maneja muchos recursos. Y esto se presta, desafortunadamente, a, por el poder y los recursos que maneja, a que sean tácticas de para sobornar o para comprar privilegios o beneficios a través de este tipo de situaciones. Entonces es aquí donde entra también el ámbito público. Si el señor fuera cualquier persona, pues uno diría, ¿qué importa? Porque no tiene el poder de utilizar los recursos públicos para dar privilegios. Y regresamos al tema del poder. Por otro lado, tampoco olvidemos que esto es una de las técnicas que se utiliza para desprestigiar o para quitar del camino a personajes que tal vez nunca debieron llegar al poder. Mucho que analizar, mucho que pensar, pero aquí lo más importante sería que el presidente, pues, por lo menos, dando el beneficio de la duda en cuanto a que no tiene un peritaje que a él le convenza, pedirle por lo menos la suspensión, realizar una investigación a lo interno, tiene suficientes recursos, inteligencia civil, como para determinar no solo la veracidad de esta imagen, sino también el tema de si estas personas existen o no, si este lugar existe o no, si eso se llevó a cabo o no. O sea, creo que hay diferentes caminos para establecer si esta imagen es verdadera o no. Nos vemos entonces en nuestra siguiente emisión. El próximo miércoles estoy con ustedes nuevamente en Libertópolis por la tarde. Y mientras tanto, vamos a nuestro siguiente programa en Libertópolis Negocios. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Si va manejando y nos escucha por la 102.1 FM, respire, respire profundo.
Y así concluimos nuestro programa. Espero que les hayan pues gustado la selección. Hablamos de diferentes temas, hablamos del tema de seguridad, que cómo entrar en la mente de este criminal y hacer perfilaciones para poder esclarecer crímenes con nuestro invitado Jorge Jiménez Serrano. También hablamos del tema de las medidas restrictivas de anti-COVID y si regresaríamos a estas situaciones que vivimos el año pasado con José Fernando Orellana Güera, hicimos este análisis. Y por último, pues la pregunta si era imposible detectar un fotomontaje, todo esto porque un ministro aseguraba que él no era, que había sido un fotomontaje y que era pues algo para desprestigiarlo. Pues las conclusiones, sáquelas usted. Gracias por habernos acompañado. Nos dejamos en nuestra siguiente emisión, en nuestro siguiente programa que es Libertópolis Negocios. Gracias por haber estado con nosotros. Nos escuchamos en la próxima emisión de Libertópolis PM. Yo los espero el próximo miércoles. Mi nombre es María Dolores Arias.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.